Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Quienes conocen el lugar, o han podido verlo al menos con sus propios ojos, lo definen como una auténtica bomba de relojería. Un cóctel que acabaría explotando más pronto que tarde, y así ha sido. Te hablo del campo de refugiados de Moria, en la isla griega de Lesbos. El campo, hasta hace unos días, más grande de toda Europa. Aunque estaba pensado para reunir a 3.000 personas, acogía más de 13.000 en unas condiciones, te puedes imaginar, durísimas, hacinados, sin futuro, sin expectativa, pero sin presente. Además, con el coronavirus campando a sus anchas entre las familias de refugiados. Lo que se vivió hace unos días allí en Lesbos fue un auténtico infierno. Un enorme incendio devoró buena parte del campamento. Los refugiados tuvieron que ser evacuados en mitad de la noche. Muchas de las familias que malvivían allí perdieron ese incendio la casi nada que tenían. Ahora duermen al raso en varios puntos de la isla, en las cunetas de la carretera, en el parking de un centro comercial en Mitilene o entre los olivos que crecen en las colinas de Lesbos. Todo en un contexto de pandemia, duchándose con el agua que pueden aprovechar de cualquier tubería. La verdad es que la imagen es una auténtica locura, ¿eh? Mientras se baraja la opción de devolverlos a ese campo de Moria o reubicarlos en otros lugares cercanos, ellos protestan, no quieren seguir allí. Ni ellos quieren seguir en Lesbos, ni los vecinos de Lesbos quieren que sigan allí. En eso están de acuerdo ambos, porque también han salido a protestar. Hoy nos vamos a ir hasta esa isla griega. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué significa lo que está pasando allí? ¿Cómo se ha llegado a este punto? Y hay solución. Lesbos es un ejemplo de cómo se llega al límite. El incendio que arrasó el campo de Moria sucedió el martes, pero llevaba cocinándose mucho tiempo. Se alimentó por la política migratoria de la Unión Europea y se avivó por las restricciones de movimientos, las colas para obtener comida, las injusticias a la hora de conceder los asilos. En Moria los refugiados no tienen casa ni nada que se le parezca. Viven en contenedores, chozas o en tiendas de campaña. Un baño para cada 80 personas, un lavabo para cada 40. Muchos llevaban un año o más en esta situación. Se cree incluso que el incendio pudo ser provocado. Si así era como vivían antes del incendio, imagínate ahora, claro. Marian Elika Ansari forma parte de Médicos Sin Fronteras en la isla de Lesbos.
Sigue siendo bastante difícil, bastante trágico desde el incendio. Sigue habiendo refugiados distribuidos por las distintas zonas, empezando por el campo de Karatepe, justo hasta el campo de Moria, por la calle. No tienen acceso sistemático a la comida, agua y demás. No llegan a cubrir todo el mundo porque la distribución es realmente difícil. Médicos Sin Fronteras ha empezado a trabajar con una clínica móvil. El gobierno griego está construyendo un campo nuevo para una capacidad de 2.500 personas, alrededor de 400-500 personas que ya están residiendo en estos campos.
Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones atienden a la gente como pueden, siguen haciendo cualquier cosa en mitad del caos.
Lo que se considera más o menos urgente, ¿no? Pues, por ejemplo, trata heridas, enfermedades dermatológicas, gastroenteritis, mujeres embarazadas que llevan sin acceder a la comida, o sea, sin tener acceso sistemático a la comida.
Todo esto en mitad de una pandemia, ¿eh? Con el inicio de la crisis, Moria también estuvo confinado. No se detectaron casos al principio, pero ahora mismo el coronavirus, al parecer, se expande por Lesbos. Ni siquiera se pueden contar los casos que hay.
Hay casos positivos mezclados con la gente. O sea, no hay forma de, de buscarles, de encontrarles, no hay forma de aislarles. Se espera que la situación va a ir de mal a peor, así que es una situación realmente trágica.
Mientras que la Unión Europea se ha comprometido a dar una solución la próxima semana, los únicos que han abandonado la isla de Lesbos son la mayoría menores no acompañados. Ojo, allí había 400, ¿eh? 400 chavales. Alguien que conoce perfectamente la situación que se vive en Moria o lo que ha quedado es Raquel González. Raquel es responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras en España. ¿Qué tal, Raquel? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Oye, aquello no hay que ser muy listo para saber que era una bomba de relojería, el campo de Moria. Esto era de esperar, ya lo estabais avisando.
Exactamente, esto era una bomba de relojería porque las condiciones del campo que tú antes has descrito muy bien indicaban que podía pasar en cualquier momento un fuego o cualquier otra casuística. Bueno, como bien has dicho, un baño para 80 personas, colas diarias para conseguir comida, para conseguir agua, unas condiciones de hacinamiento tremendas y sobre todo la falta absoluta de posible esperanza en un futuro. Eran gente que estaban en una cárcel abierta, en una cárcel con cielo, y lo que está claro es que esta solución de campos cerrados, manteniendo a cientos de miles de personas que han venido huyendo de la guerra, de la violencia, no olvidemos que todo esto al final es una consecuencia y ese confinamiento es una consecuencia de la mal llamada crisis migratoria de 2015, ¿no?, provocada por la guerra civil en Siria, entre otros conflictos.
Uh-huh. Oye, ¿cómo se llega? Claro, te pones en lugar de los gestores o de las autoridades locales y hasta de los vecinos, un campo preparado para 3.000 personas acaba cogiendo a 13.000.
Pues es una locura absoluta, como digo, y más ahora en tiempos de COVID, pero las condiciones de hacinamiento han sido espectacularmente malas. La gente ha estado malviviendo familias enteras, niños, que como bien decías, 400 niños sin familia, pero es que de las 13.000 personas, 4.000 son chavales, son niños y niñas, que muchos de ellos llevan allí meses, años. Bueno, en términos sanitarios, durante muchísimo tiempo solo había uno o dos médicos del gobierno y luego la ayuda que pudieran proporcionar ONGs como nosotros, que teníamos la clínica pediátrica, pero ha sido un absoluto olvido de todas estas personas en términos de dignidad y en términos de protección, ¿no?, que al final es lo que venían buscando Europa, una protección que Europa no solo no les ha blindado, sino que los ha tratado como apestados y con unos estándares en el campo que ni siquiera cumplen las normas mínimas internacionales de lo que un campo de refugiados debe de tener en cuanto a espacio, a metros cuadrados por personas, en cuanto a comida, en cuanto a agua, etcétera, etcétera.
Una Europa, Raquel, quiero tener aquí un minuto, una Europa que no es solo Grecia. Quiero decir, al final Grecia se está comiendo el marrón, permítaseme la expresión, una situación social insostenible en un sitio tan pequeño como una isla en Lesbos, salvando las distancias, es lo que podría ocurrir en Canarias, lo que podría ocurrir en Ceuta o en Melilla. Esto es un problema europeo, no es griego.
Exactamente, Ángel. Es un problema, efectivamente, que va mucho más allá de Grecia. Es un problema de política europea, es un problema de un enfoque migratorio, de una política de contención que lo han hecho a costa de un enorme, enorme sufrimiento humano en un continente que, bueno, que era el continente de los derechos humanos, que era el continente de la justicia, que era el continente de la protección, que de aquí salieron las normas de protección internacional después de la Segunda Guerra Mundial para proteger a todos aquellos que huían del conflicto y la violencia y que ahora cuando vienen no somos capaces de habilitar un sistema con cierta inteligencia que no genere tantísimo dolor, tantísimo sufrimiento y además tan poca falta de respuesta inteligente, lo mires por donde lo mires, porque, como bien dices, Moria es el ejemplo del fracaso de esas políticas migratorias europeas de contención sin otros elementos que respeten la protección o que respeten la dignidad de la persona.
Por lo que te cuentan tus colegas sobre el terreno, ahora mismo, ¿cómo están? Aparte de entre las brasas y las cenizas, ¿cómo están?
Pues mira, Ángel, es curiosísimo cómo mis compañeros y compañeras de terreno que están bregados en contextos muy complicados de conflicto, de guerra, a miles de kilómetros de Europa, muchos de ellos han estado no solo ahora, sino durante estos años profundamente afectados por la sensación extrañísima de ver unas cotas de sufrimiento humano que no habían visto en otros lugares y verlos además aquí, en Europa, en lo que es nuestro continente, en lo que es nuestra cultura, nuestra sociedad, con lo cual, bueno, pues la verdad que están, como muchas otras ONGs, trabajando todo lo que pueden y más, como digo, no ahora, sino antes, y con una profunda sensación de decepción, de frustración, de que no seamos capaces, de que esta gran Europa no sea capaz de dar una respuesta mucho más ajustada a derecho, a protección y a dignidad de las personas.
Y el colmo, Raquel, el COVID.
El COVID, efectivamente, el COVID ha venido a complicarlo todo porque, por un lado, por el COVID se han justificado durante estos últimos meses medidas de confinamiento en el campo que, si bien antes podían salir, dar un paseíto, acercarse tal vez cerca del mar con los niños, desde que empezó el COVID en marzo, se empezaron a restringir esas medidas. Desde un punto de vista de propagación de la epidemia, estuvimos avisando de que era insostenible tener a tantas personas encerradas en esas condiciones de mala higiene, donde no hay agua suficiente, donde no hay jabón, donde están hacinados. Y en agosto, que fue el primer caso de COVID en el campo, solo voy a dar un dato que nos pone los pelos de punta, y es que había 35 casos de COVID confirmados antes del incendio, 35 positivos del último mes de agosto. De esas 35 positivos que hay, solo 8 han podido ser localizados. Como decía antes mi compañera, los otros no sabemos, ni sabe nadie dónde están. A los 8 que han localizado es imposible aislarles. Con lo cual, también desde un punto de vista sanitario de contención de una epidemia, no se puede mantener a la gente como ha estado y no se puede mantener a la gente ahora en la calle. No se puede. Hay que evacuar a estas personas y darles un espacio mínimo seguro donde puedan tener un mínimo sentimiento de esa protección que vinieron buscando. Y si hacemos una comparativa de los millones de personas que somos en Europa y hablamos de estas 13.000 personas, de verdad, no nos podemos creer que Europa sea incapaz de dar una respuesta algo más ajustada en términos, insisto, de salubridad, de sanidad. Y la solución no es hacer un campo un poco más grande y un poquito mejor. Esta no es la solución, porque es un problema estructural.
Seguiremos muy pendientes de lo que pasa en Lesbos, porque, como hemos dicho, es solo una puntita, una muesca de lo que nos está pasando como europeos. Raquel González, Médicos Sin Fronteras, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel. Chao, un saludo.
Este domingo, durante el Ángelus, el Papa ha pedido una acogida digna para los inmigrantes que han visto cómo el fuego ha terminado con la nada que tenían. Personas a las que no se les concede asilo. Tampoco pueden volver a sus países de origen. Francisco conoce bien la realidad de ese campo de Moria, al que viajó en 2016. En esa ocasión se trasladó allí para denunciar lo que estaban viviendo los refugiados y enviarles un mensaje de esperanza.
Hemos venido para atraer la atención del mundo ante esta grave crisis humanitaria y para implorar una solución.
Una visita que realizó junto al arzobispo de Atenas y al patriarca ortodoxo Bartolomé, en la que pudo escuchar en primera persona la historia de muchos refugiados que sobrevivían en el campo. Quizá el gesto más recordado fue la decisión de trasladar personalmente a Italia en su avión a 3 familias sirias musulmanas que habían huido de la guerra. Francisco se montó muy impactado tras conocer aquella realidad.
Lo que vi en aquel campo de refugiados era para llorar. Los niños me regalaron muchos dibujos. Uno, lo que quiere un niño, la paz. Han visto a un niño ahogarse. Me gustaría invitar a esos traficantes a pasar un día en ese campo. Creo que para ellos sería saludable.
El centro de Moria es el mayor de Europa. Se construyó a partir de unas antiguas instalaciones militares durante la crisis de refugiados de 2015, en la que casi 1 millón de personas huyeron hacia Europa. Llegó a acoger a 20.000, 6.000 niños, afganos, sirios, iraquíes, subsaharianos. La mayoría vivían en tiendas de campaña o casetas, en situaciones te puedes imaginar. No había duchas ni inodoros. Había colas de hasta 3 horas para conseguir un plato de comida. Siempre que hablamos de Grecia, recurrimos a nuestro amigo abogado griego residente en España, Vasilis Morfakidis, la persona que conoce como nadie ese país y que lo bien lo explica. Vasilis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿cómo es Lesbos? Haznos una comparativa. Una isla mediterránea, compara con Baleares. ¿Cómo es Lesbos?
Pues sí, ya que lo dices, comparada con Baleares, un poco más pequeña, digamos, que Mallorca. No es una isla pequeña, es algo grande, es de las grandes. Uh-huh. Es una isla muy bonita, una isla turística, diría. Era turística, evidentemente, yeah. Hace muchos años que ya dejó de ser un destino de turismo tanto local como internacional. La gente que vivía allí, pues, se ha quedado la mitad prácticamente. Se han ido, se han marchado. Lamentablemente, esta isla está prácticamente sentenciada. Y no solamente esta isla, hay más. Está la isla de Kos, la isla de Samos, hay un montón de islas. Estamos hablando ahora mismo de Moria y se nos olvida que hay muchos más campos de refugiados. Que puede pasar cualquier cosa.
Hace unos meses hablábamos ya dentro de la Grecia continental de ese norte, precisamente, sí. Lindando con Turquía.
Pues sí. Allí, por ahora, se está controlando un poco el tema, porque es una frontera más manejable, aunque es fluvial, porque la frontera es el río Ebro, pero se está levantando hasta una tapia, hasta un muro, es decir, otro muro de vergüenza, como decimos, ya. Pero obligatorio por otra parte, porque allí están campando.
Los griegos, yo me imagino desde el punto de vista social y solidario el esfuerzo, desde el punto de vista de la preocupación también, ¿los riesgos qué piensan del papel de Europa en general?
Indignación enorme, porque parece ser que Europa tira la pelota al tejado de Grecia y que Grecia haga lo que tenga que hacer. Grecia lo que tiene que hacer es acoger a los refugiados y luego poco a poco distribuirlos por Europa. Esto ya hace años que no ocurre. Y si ocurre es a cuentagotas. La mayoría de los refugiados siguen viviendo en campos del estilo de Moria, esparcidos casi por todo Grecia. En el norte de Grecia, pues hay bastantes. La ciudad de donde yo soy, de Salónica, pues hay más de 20,000 inmigrantes esparcidos en varios campamentos. Y cualquiera de estos, pues puede ser otro Moria, porque esta gente se quiere marchar.
Claro, en ese sentido, recordemos las fronteras. Grecia es una península, linda al mar por todas partes. Por el norte, ¿con quién tiene frontera tu país, Vasilis?
Pues, aparte de Turquía, evidentemente, Bulgaria, Albania y la reciente Macedonia del Norte.
Caramba, pues menudo panorama.
Pues por todas partes, peligro. Por decirte solamente que este verano, cuando empezó la ola turística, han tenido que cerrar la frontera del norte de Grecia por la invasión de turistas búlgaros y rumanos que venían infectados del coronavirus hasta cosas, en fin, que no quiero ya meterme más, porque parecerá que voy contra esta gente. No, no vamos contra esta gente. Es que no hay control en muchos de estos países. Grecia lo hizo bien. Grecia, como bien sabrás,
los datos fueron controló, absolutamente sí. Envidiables.
Y siguen. Hoy por hoy no llegan apenas a los 300 muertos. Hoy. Al día de hoy. Pero bueno, pero esto no es... es algo que parece que no pasa nada. Pero volviendo un poco al Moria, es que uh-huh. Parece que el fuego ha salido solo. No, el fuego ha sido provocado. Y ha sido provocado, como bien decía, de estas 35 personas que se han negado han negado a colaborar. Han negado a colaborar nada menos que con las autoridades sanitarias. Es decir, prefirieron volver, meterse, prender fuego, contagiar a los demás. Una cosa impensable, además. Pero bueno, esto es lo que está pasando.
¿Y por dónde pasa la solución a un problema sin solución, precisamente, Vasilis?
Pues por una respuesta contundente de Europa. Pero contundente. Pero me temo que pasado mañana o cuando sea, que cuando se reúnan otra vez, darán palmaditas a la espalda de Grecia. Me temo. Y les darán dinero para poder abrir más campos.
¿Y desde el punto de vista político interno, cómo aguanta una cosa así un gobierno griego?
Pues intentando...
Que, ojo, que Grecia claro, tampoco estaba para tirar cohetes.
Sí, para tirar ni mucho menos. Estaba en su mejor momento, digamos, sí, de recuperación, ha venido sí, el coronavirus. Pero bueno, con todo y con eso, intentan hacerlo lo mejor que pueden. Condiciones sanitarias, pues sí, son lamentables, pero son lamentables porque no hay por dónde sacar. No hay. ¿Es cuestión de dinero? Pues sí, es cuestión de dinero. ¿Europa da dinero para eso? Pues se supone que sí. Pero llega a cuentagotas, llega para dar sobre todo la cara. Por ejemplo, los 400 menores que han trasladado de Moria a Salónica, precisamente, todos ellos han ido en avión pagados por los fondos de la Unión Europea, pero que lo ha hecho enseguida. Oye, pues enseguida pueden hacer más cosas. Más que sacar la foto de que hemos evacuado a los 400 menores. Que también lo de los 400 menores, permítame que haga el inciso, son 400 menores, todos no acompañados, todos de entre 16 y 17 años.
Ya.
No hay más menores.
Sí, no, y son Ailán, claro. No son Ailán. Los...
Y además es la edad que ellos dicen. Y sobre todo, y yo siempre lo pregunto, ¿cuántas chicas hay entre ellos?
No, poquísimas.
No hay apenas. Está y claro, bien, todo esto genera una preocupación. Y la gente en Grecia lo ven con preocupación. Dice, perfecto, han llegado 400 menores a Salónica. Es que no son ni 400 menores, ni hay por dónde cogerlo.
Claro.
¿Cómo se puede solucionar? Pues no sé. Yo creo que con una respuesta contundente, Ángel.
Lo dicho, seguiremos atentos a lo que pasa en ese este de Europa, que es nuestro Mediterráneo, y el problema no solamente de Grecia, ni muchísimo menos. Vasilis Morfakidis, nuestro griego de cabecera, gracias.
Un abrazo, Ángel. Un abrazo.
Oye, besos en casa, Vasilis.
Cómo no, de tu parte.
Adiós, amigos. Chao, chao. Bueno, pues ya sabes lo que está ocurriendo en el campo de refugiados de Moria. Vivían 13.000 personas, arrasado por el fuego, con toda probabilidad provocado. Ahora los migrantes duermen en las cunetas, en las colinas, en los parkings de la isla. Solo esperan una solución. No pueden volver, no pueden avanzar. Y mientras el coronavirus campa a sus anchas entre esa pobre gente.